Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, compañeras y compañeros de los medios de comunicación en Hidalgo. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa, agradeciendo en primer lugar a la maestra Ariadna González Morales, consejera presidenta provisional del Instituto Estatal La Anfitrionía, de estar aquí en esta casa de del organismo electoral en Hidalgo. Esta conferencia de prensa que encabezarán el consejero presidente Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, acompañado de la consejera Dania Rabel, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, nuestro vocal ejecutivo en el estado, José Luis Ascane, así como de Cecilia Azuara, quien es nuestra directora de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales en el INE. Muchísimas gracias a todos por esta asistencia y sin más preámbulo le doy el uso de la palabra a la consejera electoral Dania Rabel. Vamos a presentar, perdón consejera, un segundito, gracias. Va a hacer la presentación, la consejera electoral, de la plataforma Candidatos y Candidatas Conóceles del Instituto Nacional Electoral. Ahora sí, muchas gracias.
Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. En realidad, quien va a hacer la presentación va a ser la maestra Cecilia Azuara, por eso nos acompaña el día de hoy, entonces le cedería el uso de la voz a ella. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí.
Buenas tardes a todas y todos. Realmente preparamos una presentación, pero creo que no hay, ¿no, verdad? La presento así. Ok. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto presentarles esta herramienta. Es una herramienta que quiero explicarles cuál es su contenido y que ha diseñado el Instituto Nacional Electoral para distintos procesos electorales. El primer proceso electoral en el que se presentó esta herramienta fue en 2012, y a lo largo de los distintos procesos electorales se ha ido perfeccionando hasta el proceso electoral anterior, el de 2021, en el que por primera vez fue obligatoria para que todos los partidos políticos ingresaran en esta herramienta la información de las personas candidatas correspondientes. Esta es la primera vez que esta herramienta se utiliza en procesos electorales locales, en las entidades de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Está incluida en esta herramienta las gubernaturas, diputaciones locales de Quintana Roo y presidencias municipales de Durango. Lo que nos permite conocer de las personas candidatas a esta herramienta es su currícula, sobre todo la parte de desarrollo profesional, su carrera política, las principales propuestas que tienen a su cargo, y además hay un cuestionario que en el caso de que los candidatos así lo consideren, las personas candidatas así lo consideren, pueden registrar datos sobre la identidad con la que se representan. Pueden ser candidaturas indígenas, por discapacidad, afromexicanas, diversidad sexual, migrantes, personas jóvenes y personas mayores. Además, nos muestra la entidad de la que provienen, el cargo al que aspiran, el grado académico que tienen, el actor político al que representan y tienen espacio para presentar sus principales propuestas, así como una propuesta de género. Lo relevante de esta herramienta es que nos permite conocer información que son las propias personas candidatos las que ponen a nuestra disposición. Entonces, esto pues nos da un elemento adicional. Además, la herramienta nos permite también consultar otras herramientas similares como voto informado, o el histórico de la propia herramienta Candidatas y Candidatos Conóceles. Al momento, por lo que hace al Estado de Hidalgo, hay un cumplimiento del 100%. Esto quiere decir que todas las candidaturas han presentado ya información. Es una muy buena noticia porque nos permite pues asegurar que podemos consultar estos perfiles de todas las personas candidatas y poder con ello pues promover un voto informado. Creo que hasta aquí me quedaría. Muchas gracias por su atención. Es cuanto. Gracias.
Ya. Muchas gracias, Cecilia Azuara, por esta presentación. Le doy el uso de la palabra al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba. Gracias.
Gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Gracias por la paciencia, por habernos esperado. Gracias, Cecilia, por la presentación de esta plataforma que sin lugar a dudas estamos convencidos va a generar mucha información para adicional a la que las propias campañas y los debates que se han venido llevando a cabo entre las distintas candidaturas le generan a la ciudadanía. Yo quisiera, para poder atender y dedicar el mayor tiempo posible a sus preguntas, atender sus preguntas, hacer simple y sencillamente un par de señalamientos. El primero tiene que ver con, bueno, hoy hemos estado aquí, hemos tenido ocasión la consejera Dania Rabel, el consejero José Roberto Ruiz y antes la consejera Norma Lacruz, de poder reunirnos con las dos estructuras, digámoslo así, que están trabajando codo a codo para la organización del proceso electoral, la estructura del Instituto Nacional Electoral en la entidad, presidida por el consejero, presidente de nuestro consejo local, el licenciado Azcane, y ahora hemos justo terminado esta reunión de trabajo con el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, presidido provisionalmente por la licenciada Ariadna González. En estas reuniones hemos hecho un balance a 17 días de la jornada electoral del próximo 5 de junio, de cómo vamos avanzando en la organización, y las cifras, y esto me permito comentarlo con ustedes, son cifras muy positivas. El proceso electoral camina sobre rieles y estamos acercándonos a la jornada electoral con absoluta certeza de que, por un lado, la organización avanza, por el otro lado, los sistemas están calibrándose para que la propia jornada electoral del domingo 5 de junio sea absolutamente exitosa y que las tareas posteriores, las tareas que corresponden esencialmente al Instituto Estatal Electoral y que tienen que ver con los cómputos, en fin, con la con el cierre, digamos, del proceso electoral de cara a eventuales impugnaciones, en su caso, por los partidos políticos, avance de la mejor manera. Las cifras son muy positivas. La ciudadanía está apropiándose del proceso electoral y me parece que esto es lo primero con lo que comenzaría en términos de cifras a comentar con ustedes. El Estado de Hidalgo, y esto en una ocasión previa, cuando tuvimos ocasión de charlar hace algunas semanas, lo comentaba ya y lo han comentado mis colegas que han venido recurrentemente a la entidad a dar seguimiento al proceso. El Estado de Hidalgo ya en una primera etapa había sido de las 6 entidades que van a procesos electorales de manera concurrente el 5 de junio próximo, es el estado que tenía el mejor avance en términos de respuesta ciudadana. En la primera etapa, que es justamente cuando nosotros visitamos a los ciudadanos que fueron insaculados, exploramos, digamos, su disposición para ser funcionarias y funcionarios de casilla, les damos una primera capacitación en el estado de Hidalgo respecto de las 27.839 personas que tendrán, que están llamadas a operar las más de 3.970 casillas, 3.977 para ser precisos, el 241% de los ciudadanos visitados y que respecto de los, que necesitamos habían aceptado. Es decir, de 27.839, 67.250 personas aceptaron, cumplían con los requisitos, es decir, eran aptas y recibieron una primera capacitación. Este 241.57% de este ejército de ciudadano de reserva para llevar a cabo la elección es el porcentaje más alto de las 6 entidades que van a elecciones en junio pasado. Y esto habla del compromiso democrático de la ciudadanía con el proceso electoral y, consecuentemente, el primer gran síntoma, digamos, de buena salud de la recreación de la democracia en esta entidad. En esta segunda etapa, cuando ya estamos visitando a estos ciudadanos de nueva cuenta para, luego de la segunda insaculación, asignar ya los roles que van a tener en la casilla como presidencia, como presidentes, presidentas, secretarios, secretarias y escrutadores, los datos son muy positivos. Hoy, a 17 días de la jornada electoral, recuerden que esta etapa podría incluso llevarse hasta el sábado previo, hoy a 17 días, el número de ciudadanas y ciudadanos que han recibido, que han sido designados y que han recibido sus nombramientos, es de prácticamente el 100%. Las designaciones alcanzan el 100%, el número de nombramientos entregados es de 99.99%. Es decir, estamos prácticamente en el cierre, faltan contados con los dedos de las manos los nombramientos por entregar, y además el número de ciudadanas y ciudadanos que van a ser funcionarios de casillas que han sido capacitados ya hoy es de 27.816, es decir, el 99.92% de quienes van a recibir y contar los votos de sus vecinas ya han tenido la capacitación en los roles específicos que van a tener en la casilla. Esto debo subrayarlo, si se compara con las cifras que tuvimos el año pasado en el proceso electoral de junio del 2021, si lo comparamos con la jornada de revocación de mandato del 10 de abril pasado, son cifras todavía mejores. Y esto es lo primero que quisiera comentar con ustedes. Este es el mejor síntoma del buen estado de salud del proceso electoral que está en curso. Y esto se debe justamente al compromiso de la ciudadanía, a quienes desde aquí, si me permiten, los colegas, tanto del Instituto Estatal como del Consejo General del INE, les queremos agradecer porque están materializando una vez más la posibilidad de que la democracia se recree adecuadamente en esta entidad. El número de observadores es un número importante, también es una buena cifra, 1.216 solicitudes, de las cuales hasta el momento ha habido ya 231 aprobaciones, solicitudes aprobadas, con lo cual hablamos también de una elección que va a ser adecuadamente vigilada por parte de la sociedad. Finalmente diría que el proceso de organización avanza sobre rieles y conforme a los tiempos establecidos. El día de hoy se están recibiendo en los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral la documentación electoral por parte del Instituto Estatal Electoral para ser integrada, revisada y debidamente integrada en los paquetes que en la semana previa a la elección, en los días previos a la elección, serán entregados para su resguardo a las presidentas y presidentes de casilla. En suma, el proceso electoral avanza y avanza muy bien. En los próximos días, y hoy lo convenimos con las consejeras y los consejeros del Instituto, estarán haciéndose una serie de actividades de difusión para que ustedes puedan conocer, como representantes de los medios de comunicación, puntualmente las etapas que van a realizarse a lo largo de la jornada electoral y sobre todo en los días posteriores durante las jornadas de cómputo de la elección de gobernatura. Como ustedes saben, en unos días más, el 26 de mayo, se llevará a cabo el tercer debate entre las candidaturas a la gubernatura. Confiamos en que serán un espacio de reflexión y discusión pública exitoso como los anteriores. Los sistemas que van a nutrir la información la noche de la jornada electoral van avanzando adecuadamente. Hemos justamente con la presidenta González afinado los mecanismos mediante los cuales el Comité Técnico del Conteo Rápido le hará llegar las estimaciones en la noche de la jornada electoral. Estimamos que alrededor de las 10 de la noche el Consejo General, la presidenta del Consejo, en el Consejo pueda dar a conocer las tendencias de votación con los rangos mínimos y máximos y por supuesto el programa de resultados electorales preliminares que ha sido colocado, sometido, digámoslo así, a distintos simulacros hasta el momento, avanza adecuadamente. Es decir, la noche de la elección, confiamos y estamos seguros, podremos las autoridades electorales proporcionar a la ciudadanía hidalguense la información, mucha información respecto de cómo va avanzando, tanto por lo que hace a las tendencias como la recepción de las actas que alimentan el PREP casilla por casilla. En suma, la elección va muy bien, son muy buenas noticias, la verdad estamos muy complacidos y agradecemos la coordinación de las dos estructuras, la de línea a nivel local y la del Instituto Estatal Electoral. Insisto que de la mano de la ciudadanía que sea apropiado de su proceso electoral nos permite hoy ver de manera muy optimista y compartir lo satisfactorio de los avances de la organización de la elección. Estamos atentos a sus cuestionamientos. No sé si, Presidenta, hay un posicionamiento que quieras hacer o esperamos las preguntas de los compañeros de la prensa. Adelante.
Muchas gracias, consejero presidente. Consejera presidenta, está abierto el espacio para las preguntas. Les ruego que den, por favor, su nombre y el medio para el que trabajan. Muchas gracias. Adelante aquí.
Bueno, buenas tardes. Teodoro Santos, del periódico Milenio. Consejero presidente Lorenzo, primero pues, muestra unas cifras muy favorables para la elección y su desarrollo, pero también, por otro lado, en las campañas, diversos actores políticos y partidos políticos mantienen estas acusaciones e incluso señalamientos de poca confianza en los institutos electorales, ¿ven justamente esta campaña de desacreditación que pueda afectar la jornada electoral? Y sobre todo, si desde el Instituto Nacional Electoral ven que después del 5 de junio, después de los resultados, pueda seguirse esta campaña de desacreditación, intensificarse, sobre todo si, como ha advertido Morena, no llegan a ganar 4 de los 6 estados que pretenden, y como hemos visto también la intención que tiene la reforma electoral que se ha enviado al Congreso de la Unión. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Me hace llegar Alfonso Espitia. ¿Perdón? Junta de Hogares, sí. Gracias. Me hace llegar Alfonso Espitia Gutiérrez de Latitud Megalópolis esta pregunta. Me imagino que es para, en fin, no dice exactamente para quién. Habla de cifras positivas, seguramente para el consejero presidente. Habla de cifras positivas, sin embargo, se está rompiendo el principio de equidad de la contienda electoral por la gubernatura, por la intromisión que está poniendo en riesgo la elección de Hidalgo y su posible anulación. Dice intromisión, presidente. Supongo que es el presidente de la República o no sé a qué se refiere. Intromisión, presidente, que está poniendo en riesgo la elección de Hidalgo y su posible anulación. ¿Hará algo el INE al respecto para insistir con algún apercibimiento al presidente para que ya no siga incurriendo en esta conducta? Esa es la pregunta de Alfonso Espitia. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Ah, como usted quiera. Pero por enfrente. Muchas gracias, Laura. Para la consejera Isaías Valenzuela Rodríguez, de la revista Diferente. Y esto es para la consejera presidenta, para la maestra Ariadna. ¿Qué garantías tienen las y los hidalguenses de que esta elección del 5 de junio en la entidad sea transparente? Con estas tres arrancamos, si ustedes están de acuerdo. Adelante, consejera Rabel.
Les saludo de nuevo a todos y todas. Si me escuchan, sí, ya, perfecto. A ver, antes de responder algunas de las preguntas que nos han hecho, quisiera hacer énfasis en la presentación que ha hecho la maestra Cecilia Azuara con relación a esta plataforma de candidatos y candidatas Conóceles. En el Instituto Nacional Electoral, incluso antes de ser INE, cuando éramos Instituto Federal Electoral, comenzamos la implementación de esta plataforma en 2012. Después de eso, hemos ido mejorando esta misma y un punto medular fue que en 2021 hicimos vinculante para los partidos políticos que pusieran ahí la información a disposición de la ciudadanía. Esto es relevante porque elevó mucho el índice de cumplimiento, es decir, de la información que se está brindando para con la ciudadanía. ¿Qué van a encontrar ustedes ahí en esa plataforma? Información en dos grandes rubros. Información curricular, en donde pueden, por ejemplo, ver pues desde luego el sexo de la persona, su trayectoria política, su experiencia, también su formación académica, pero también pueden encontrar información de identidad, es decir, si pertenece a un grupo en situación de discriminación. Una de las cuestiones que me parecen más relevantes señalarles, y por eso traemos la plataforma a presentarles con ustedes, es el hecho de que es la primera vez que nosotros vamos a implementar esta plataforma a nivel local. Esto nada más se hacía a nivel federal, pero estamos teniendo una coordinación con los 6 organismos públicos locales electorales en donde se están llevando a cabo procesos electorales para que se pueda dar esta información de sus candidatos y candidatas locales a la ciudadanía de cada una de estas entidades federativas. Me parece también importante decir que, si bien es cierto, el INE no es quien pone esa información, es decir, quien está haciendo el estudio para poner esa información a la ciudadanía, sino que las y los candidatos son quienes dan esa información, o los propios partidos políticos que están postulando a las y los candidatos. Lo que sí hacemos es ponerles un formato para que llenen ellos esa información. Entonces, con eso garantizamos que la información que se está dando a la ciudadanía sea información relevante y sobre todo homogénea para que pueda ser comparable. Otra de las cuestiones importantes a destacar es que desde mi perspectiva favorece la rendición de cuentas, porque no solamente van a encontrar esta información que les decía, sino también responden unas preguntas las y los candidatos, por ejemplo, sus propuestas políticas, un par de propuestas políticas, una propuesta de género en concreto, y también por qué quieren ser o llegar a tener un cargo público, ¿no? Entonces creo que esto es relevante porque, por ejemplo, si un ciudadano o ciudadana ve una propuesta política de alguna persona que es candidata, candidato y que resulta electo o electa, pues después puede exigirle el cumplimiento de esa propuesta. Y de ahí me parece que también esta plataforma favorece la rendición de cuentas. Ahora, hemos visto que la ciudadanía sí está interesada en conocer esta información. De la implementación que hicimos en 2021, vimos que el promedio de visitas diario era de 36 mil visitas. Sin embargo, estas se multiplicaron exponencialmente en el periodo de reflexión y el propio día de la jornada electoral. Y entonces, en ese periodo, el promedio de visitas fue de 236 mil. No obstante, queremos pedirle su apoyo para que también la ciudadanía hidalguense sepan que tienen esta herramienta ahora a su disposición y consulten la información para que puedan emitir un voto informado. Dicho esto, me refiero a un par de preguntas. Primero, con relación a una posible campaña que habla de poca confianza en las instituciones electorales. Bueno, yo ante ese tipo de circunstancias siempre lo que he dicho es que los datos son los que hablan por sí solos. No es necesario adjetivar, no es necesario pedir una confianza ciega. Nosotros traemos aquí los datos contundentes, la información clara y dura para que se pueda constatar si se puede tener confianza en estas instituciones. Me parece que es evidente que sí, y que la ciudadanía que está colaborando con nosotros, pues está teniendo esa confianza. Ahora, ¿qué esperamos después? Si a lo mejor esta campaña se intensifica, pues desde luego que esperamos que eso no ocurra. Me parece que es poco democrático que haya críticas injustificadas con el ánimo de mermar la confianza en las instituciones y tratar de restarle legitimidad a nuestras actuaciones. En el tema de equidad, los organismos públicos locales electorales tienen la competencia de estar haciendo la vigilancia específica respecto al tema de equidad a través de procedimientos especiales sancionadores y particularmente con el dictado de medidas cautelares, porque eso implica que a través del dictado de medidas cautelares, si hay alguna acción en donde se advierta que se puede generar un daño irreparable al proceso electoral, pues inmediatamente se dicta la medida cautelar con independencia de la resolución a la que se llegue en el procedimiento especial sancionador respectivo. Entonces, en ese aspecto, el organismo público local electoral de Hidalgo está haciendo su trabajo a través de la implementación también de estos procesos especiales sancionadores. Gracias.
Adelante, consejero.
Gracias. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. José Roberto Ruiz Aldaña, consejero electoral del INE, y me ha correspondido poder presidir la Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales. También me referiré a dos de las preguntas que se han formulado aquí y tiene que ver con esto que nos mencionaba Teodoro de Milenio. La respuesta que ha tenido el conjunto de instituciones electorales ante estos lamentables señalamientos sobre su eficiencia, sus costos, incluso sus pertinencias, pues ha sido entregarle a las y los ciudadanos elecciones bien organizadas. E incluso ahora, en el caso del INE, pues mecanismos de democracia directa también bien organizados, a pesar que no se le generan a veces todas las condiciones al Instituto Nacional Electoral para poder hacer su trabajo. Entonces, ¿qué pudiéramos responder ante esas campañas? Pues con trabajo bien hecho, con trabajo con vocación democrática, con profesionalismo, en suma, con apego a todos los principios rectores de la función electoral, como certeza, legalidad, profesionalismo. Y sobre el tema que se plantea, ciertamente fue dirigido a la presidenta provisional Ariadna, sobre qué garantiza precisamente la transparencia de estos procesos electorales. Déjenme incursionar en la respuesta que seguramente nos también ofrecerá la presidenta Ariadna, pero yo subrayaría, el modelo electoral por sí mismo garantiza esa transparencia. Ya no tenemos que aspirar a la transparencia, el modelo electoral por sí mismo lo ofrece. ¿Y cuál es ese modelo electoral que tenemos en nuestro país? Pues de elecciones que son atendidas en el día más crucial de las mismas, pues por la propia ciudadanía. Son nuestras vecinas y nuestros vecinos quienes van a recoger la votación de nosotras y nosotros. Tenemos sesiones públicas en los organismos electorales. Tenemos la presencia permanente, totalmente permanente de los partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes. Tenemos procedimientos que están señalados cómo van a ser antes de que se apliquen, no después y a discreción de quienes lo aplican en la materia electoral. Entonces, si vamos revisando, y sería un tema muy extenso, no lo haré, pues el modelo electoral mismo que tenemos en nuestro país garantiza todo esto que se menciona. En suma, pues la transparencia de las elecciones. Entonces, yo quisiera contribuir con este par de respuestas en esta ocasión. Gracias.
Presidenta.
Gracias. Buenas tardes. Sí, así como lo menciona el consejero Roberto Ruiz, me complace compartirles que todas las actividades que se realizan tanto el Instituto Estatal Electoral Hidalgo en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, pues se realizan bajo los lineamientos y las normativas que ya han sido establecidas. Y uno de los principales, uno de los principios rectores de la función electoral, pues precisamente es la transparencia. Y esta transparencia, pues nosotros hemos tratado de brindarla desde la difusión de todas las actividades que se llevan a cabo en el Instituto Estatal Electoral Hidalgo, a través de nuestras redes sociales, a través de la invitación de los propios medios de comunicación, a través de esa buena relación de comunicación que hemos intentado tener con ustedes, con los partidos políticos, con las mismas, la misma ciudadanía. Nos hemos mantenido abiertos en el caso de los debates ciudadanos a que la participación ciudadana sea lo primordial. Y esto para que precisamente, como en un principio se mencionó también, la misma ciudadanía se apropie del proceso y esto haga que confíe en el proceso mismo, no solamente en el domingo 5 de junio que se emite el voto, sino todas las actividades previas que se llevan a cabo, pues es importante que la ciudadanía esté plena y segura de lo que se hace. Es así que pues precisamente la transparencia y la difusión de las actividades que se hacen en conjunto con la con el Instituto Nacional Electoral es de vital importancia. Tienen todas las garantías porque nosotros nos hemos regido todas las actividades bajo los lineamientos y normas que nos han llevado a cabo a este punto que menciona el consejero presidente, que tengamos un avance bueno en las actividades, que no tengamos ninguna situación preocupante hasta este momento, sino que llevemos todo bajo control y que hasta este momento el actuar del instituto no ha sido en ningún momento criticado ni evaluado por no ha sido criticado ni ha sido un foco de atención, dado que las actividades que se han realizado de manera puntual y siempre pues dando la cara hacia la ciudadanía y difundiendo las actividades como debe de ser. Muchas gracias.
Por favor.
Gracias, pero en realidad ya a estas alturas, para complementar más bien lo que han dicho y hacer algunos énfasis respecto a lo que han dicho mis colegas y la presidenta, miren, déjame plantearlo así. Lamentablemente, como lo demuestra la historia reciente, no siempre se cuenta con la lealtad y el compromiso democrático de los actores políticos que contienden durante los procesos electorales. Y en muchas ocasiones esta lógica de desacreditar procesos que van bien y que, como decía la consejera Ravel, no van bien porque lo digamos nosotros o queramos convencerlos a ustedes, van bien porque así lo revelan las cifras, los datos duros. Nosotros no hablamos a partir de especulaciones ni de suposiciones, ni mucho menos de acusaciones en abstracto. Hablamos con los datos concretos. Si decimos aquí que el proceso electoral en el estado de Hidalgo va bien, es porque los datos lo demuestran. Y esos datos son públicos. Los pueden consultar ustedes. Así que no vamos a entrar como autoridades electorales, como nunca lo hemos hecho, en una lógica de dimes y diretes de los actores políticos que naturalmente tienen intereses políticos, y eso es absolutamente legítimo. Como autoridades electorales nosotros tenemos un compromiso con la certeza y con la legalidad. Ojalá y los actores políticos también tengan un compromiso con la recreación democrática, pero eso desafortunadamente en muchas ocasiones no ha sido así. Y lo vimos hace poco. Ustedes pudieron constatar cómo el proceso de revocación de mandato, a pesar de que hubo un boicot por parte de quienes le negaron a la autoridad electoral los recursos necesarios para poder cumplir con lo que se decía la ley, alimentaron, envenenaron el discurso público diciendo que la autoridad electoral no estaba trabajando para hacer la revocación de mandato y no hacíamos lo que hacer. Nada más falso. A las pruebas nos remitimos. El proceso de revocación de mandato, afortunadamente es un proceso que hoy todo mundo, con el que todo el mundo está contento, ¿no? Quienes leen los resultados, pero la autoridad electoral que cumple con su trabajo, pudo evidenciar. Es decir, las descalificaciones lamentablemente en estos momentos no han sido acompañadas de datos ciertos y objetivos. Y en todo caso, quien ha tenido alguna duda, quien no ha estado conforme con las decisiones de las autoridades electorales, tanto del INE como del Instituto Estatal Electoral en la organización del proceso, ha tenido la oportunidad de recurrir nuestras decisiones ante los órganos jurisdiccionales. Y allí están las altísimas tasas de confirmación, tanto por parte del Tribunal Estatal Electoral, por lo que hace al Instituto Electoral del Estado, como de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que hace a las decisiones que ha tomado el Consejo General del INE en relación con la elección en esta entidad, para hablar, digámoslo así, de cómo por un lado lo que se tienen son datos y apego a la legalidad, y por el otro lado es un natural discurso que atiende a intereses de parte. Para eso son los partidos, para sostener y defender sus intereses. Pero los datos hoy dicen lo contrario respecto de estas campañas, Teodoro, que mencionabas de desacreditación. Hablabas de la aceptación de los resultados. Pues yo esperaría justamente que ante la evidencia de un proceso electoral que avanza bien, pues al cabo del mismo exista la altitud de miras y de nueva cuenta este compromiso democrático para aceptar los resultados. Déjeme darles la única certeza respecto de los resultados que hoy tenemos, sobre todo en entidades en donde se juega el todo o nada, porque hay una elección como la de gobernador, en donde alguien ganará y alguien perderá. La única certeza es esa. Y es que quien gane o quien pierda en las elecciones de gobernador en el estado de Hidalgo, será quien decida la ciudadanía con su voto y no las autoridades electorales. Las autoridades electorales tienen la responsabilidad, junto con la ciudadanía, de poner la mesa para que el día de la jornada electoral, el próximo 5 de junio, casi 2,250,000 hidalguenses puedan libremente ejercer su derecho a voto y decidir su futuro político. Hoy, afortunadamente, a diferencia de lo que ocurría hace 30 años, y algunos miran hacia atrás planteando que tal vez las elecciones, habladas de reforma electoral, deberían dejar de organizar las autoridades, que han dado resultados, ¿eh? En los últimos 8 años el sistema electoral ha permitido que se realicen 322 elecciones bajo las reglas que derivaron de la reforma de 2014. Algunas de ellas son elecciones federales, ordinarias y extraordinarias, algunas otras son elecciones locales, la mayoría elecciones locales, organizados de la mano de los organismos públicos locales electorales por parte del INE, la revocación de mandato, la consulta popular, elecciones hasta incluso para definir dirigencias o procesos para definir dirigencias de partidos políticos. Todas estas elecciones han traído como consecuencia datos ciertos y cero conflictividad postelectoral. Sí, ha habido malos perdedores que han reclamado que pues, su derrota no se debe a los votos, sino a no sé qué circunstancias. Pero de que este sistema electoral funciona, ahí están, de nuevo, los datos. Y lo más importante, los resultados de esas elecciones, y es la mejor prueba de que en México el voto se respeta, es el enorme índice de alternancia que es incomparable con otro periodo de nuestra historia electoral. El 62% de las elecciones que se han realizado han traído como consecuencia un cambio de ganador. Si el voto no se respetara, eso no sería posible. Y lo más importante, no hay una sola fuerza política que se pueda decir beneficiaria de esa alternancia. Y por lo tanto, beneficiaria o perjudicado, dependiendo de qué rol te toque al final de las elecciones, de la actuación de las autoridades electorales. A esas pruebas, con esos datos nos remitimos para decir que el proceso electoral va bien. Y quien resulte ser el gobernador o la gobernadora de esta entidad, no dependerá del sistema electoral, no dependerá de la actuación de las autoridades electorales, sino que va a depender del voto de las y los ciudadanos emitido en libertad el próximo 5 de junio. ¿Se rompe o no la equidad? Pues miren, pues han tomado medidas justamente al respecto. El propio Consejo ha venido tomando, a través de su comisión de quejas, medidas cautelares. Lamentablemente ha habido actores políticos que no les han ajustado necesariamente a las reglas, y sin especificar alguno. Allí están las medidas que ha tomado el Instituto Estatal Electoral y la Comisión de Quejas también del Instituto Nacional Electoral para encauzar, a partir de esas medidas cautelares, las conductas que garanticen esa equidad en la contienda. Si alguien viola la ley, pero eso se ha demostrado proceso electoral tras proceso electoral, va a ser indicado por las autoridades electorales como eso, como alguien que no se ha ajustado a las reglas. Y eso trae como consecuencia que los tribunales, porque cuando hablamos de las reglas de propaganda, tanto aquí en el Estado de Hidalgo como en el caso federal, quien define si se ha violado o no a la ley y cuáles son las acciones correspondientes, serán tomadas por las instancias jurisdiccionales. Como ha venido ocurriendo, se violó la ley en la revocación de mandato, sí ha habido actores que han violado la ley y ahí está el tribunal diciéndolo. Y en su momento el INE tomó las medidas cautelares. Nosotros justamente estamos aquí para garantizar la equidad en la contienda. Y la equidad en la contienda se está garantizando. Y la equidad en la contienda se está traduciendo en eventuales sanciones o en eventuales medidas cautelares para evitar que actos indebidos incidan en el sentido de las y los ciudadanos. Déjeme terminar diciendo que la mesa está puesta. La mesa está puesta para que el 5 de junio, una vez más, las y los hidalguenses puedan celebrar la fiesta democrática, que significa acudir a las urnas en libertad de emitir su voto y decidir con ello quién los va a gobernar en el futuro inmediato. Hoy hay una enorme ventaja, más allá de los discursos de los partidos, vuelvo a insistir, pues los discursos de los partidos son lo que son, todos los partidos quieren ganar, pero hay una sola gubernatura en disputa, y por lo tanto habrá quien gane y habrá quien pierda. Pero eso es parte de la lógica y del funcionamiento mismo de la democracia, a partir de las reglas que los propios actores políticos pactaron y llevaron a la Constitución y a la ley. Hoy hay una certeza, a diferencia de lo que ocurría hace 30 años. Entonces, la única certeza que había era que se sabía quién iba a ganar. Pero no había certeza ni en las reglas que permitían la organización, ni en los procedimientos con los que las elecciones se llevaron a cabo. Había una total incertidumbre respecto a las reglas, había una certeza respecto al ganador. Hoy, afortunadamente, las cosas son radicalmente distintas. Hay certeza en torno a las reglas, hay certeza en la organización, y hay una sana incertidumbre democrática, hoy a 17 días de la elección, de quién va a ganar. Esa incertidumbre va a prevalecer hasta que la consejera presidenta provisional dé a conocer los resultados de las tendencias de votación que va a arrojar el conteo rápido, y a partir de ese momento todo, incluso los resultados, se ceñirán a partir de procedimientos claros, transparentes, y como decía el consejero Ruiz Aldaña, todos los procedimientos habidos hasta ahora y todos los que van a ocurrir serán realizados de cara al público, pero sobre todo auditados y vigilados por todos los partidos políticos. No ha habido una sola decisión que se ha tomado en la oscuridad. No hay una sola decisión que no se haya tomado de frente a los partidos, y los partidos han tenido la posibilidad permanentemente de impugnar cuando no están de acuerdo con esas decisiones. Y así va a ocurrir. La mejor garantía, insisto, de que la elección en Hidalgo se conducirá adecuadamente en clave democrática es precisamente que todas las decisiones que tomamos son auditadas, son impugnables, son vigiladas por la ciudadanía, pero también por los partidos políticos. Insisto, la mesa está puesta. en 17 días, una vez más, será el tiempo de las y los ciudadanos que con su voto decidirán su futuro político en la entidad.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no es el caso, ¿no? Si no es el caso, muchísimas gracias a todas, compañeras y compañeros. Allá hay una pregunta, adelante, por favor.
Nada más que nos puedan decir, bueno, Marisol Flores, de Líderes Políticos, ¿cuántas medidas cautelares han impuesto hasta este día el Instituto Estatal Electoral y el INE, por favor? Y principalmente, ¿por qué?
Gracias. Consejera Presidenta Provisional.
Sí, muchas gracias. Respecto de los procedimientos especiales sancionadores, hasta este momento tenemos un total de 139 procedimientos especiales sancionadores, de los cuales se han conseguido 17 medidas cautelares y negado 32. Actualmente se encuentran en revisión 24 de las medidas solicitadas. En este sentido, la mayoría de las medidas cautelares han sido impugnadas. De esas medidas cautelares, solo 19 han sido impugnadas y 2 han sido revocadas por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Estas medidas cautelares han sido basadas en pues prácticamente bajar algún tipo de situación que se dio en propaganda electoral o con algún tipo de propaganda electoral que se consideró en su momento pues afectaba de alguna manera el proceso electoral. Sería cuanto. Gracias.
Buenas tardes, Gerardo Ávila de Acrópolis. Para la presidenta, ahondando un poco en estos señalamientos a las instituciones electorales, hace unos momentos, bueno, la representación del PRD informó que ustedes otorgaron medidas cautelares contra el canciller Marcelo Ebrard para que bajara una publicación y exigía que, bueno, primero decía que le notificaron con 6 días de retraso y que pues no había cumplido el canciller hasta el momento y exigía que ustedes hicieran valer sus propias determinaciones. Y por parte de la candidatura del aspirante de Juntos Hacemos Historia, pues decía que las determinaciones no habían sido parejas, que la forma de sancionar o de actuar para una y para otra alianza no habían sido parejas, ¿no? Entonces, en este sentido, preguntarle cuál es su opinión sobre estos señalamientos y si considera que esto pues demerita a 3 semanas de que se den los comicios, pues el actuar principalmente de la institución que encabeza.
El micrófono a la compañera. Gracias.
Ok. Soy Verónica Jiménez, directora de la revista Énfasis. Para el doctor Lorenzo Córdoba, preguntarle qué tanto ha impactado en el ánimo de los electores en estos 6 estados de la República donde el próximo domingo 5 de junio habrá elecciones, el tema de la reforma electoral y evidentemente tanto en Hidalgo como en otros estados han desfilado funcionarios del gobierno de la República, gobernadoras y hasta la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum con un tema que pues no están respetando las leyes electorales. Y, por supuesto, están siguiendo este tema del presidente Andrés Manuel, que, al parecer, pues no respeta ni la ley ni a las instituciones.
Gracias. Con esta pregunta concluimos la ronda. Adelante.
Gracias. Bueno, a ver, me centro sobre todo en el tema de las propias medidas cautelares. Miren, ya lo explicaba la presidenta, en el ámbito de un proceso electoral como el de Hidalgo hay medidas cautelares que se procesan en el ámbito de la propia autoridad electoral local y otras que por la materia eventualmente, cuando se trata de radio y televisión, de spots de radio y televisión, se procesan o de actuación de servidores públicos del ámbito federal que eventualmente impliquen una violación al artículo 134. Por lo que hace a la prohibición de propaganda gubernamental, por un lado, o por otro lado, la violación al principio de neutralidad al que están llamados los servidores públicos, los conoce el Instituto Nacional Electoral. Es decir, es importante tener en cuenta que hay dos autoridades al respecto. Una directamente involucrada en las cuestiones que tienen que ver, como mencionaba la consejera presidenta, en la propaganda electoral en el plano local, y otra que tiene que ver con las competencias del propio INE. Dicho eso, se mencionaba una medida cautelar que adoptó la Comisión de Quejas aquí a propósito de una serie de publicaciones de un funcionario federal que aparente que hasta donde tengo entendido participó en algún acto de proselitismo. Sobre el respecto, al respecto yo diría, la ley es muy clara y la jurisprudencia es muy clara respecto a lo que está prohibido en términos de propaganda gubernamental y activismo de los servidores públicos. Los servidores públicos no pueden participar en actos de proselitismo durante los horarios laborales. Fuera de los horarios laborales es lícito, como cualquier ciudadano, poder hacerlo. Entiendo, pero eso es algo que se ha tomado acá, que la medida cautelar tiene que ver con la promoción o con la difusión en redes sociales fuera de esos periodos en los que es lícito, digamos, hacer así pronunciamientos y demás, de un funcionario federal. Es decir, y han procedido o no estas medidas cautelares. En fin, esto puede ser impugnado, pero pues bueno. Por lo que tiene que ver con la actuación del Instituto Nacional Electoral, les comento que nosotros hemos emitido medidas cautelares y hemos recibido quejas en el plano federal en varias entidades. Nosotros, en lo que tiene que ver con los procesos electorales ordinarios y también los extraordinarios, recuerden que tuvimos que llevar procesos extraordinarios en Oaxaca, en Puebla, en Chiapas, en el Estado de México 1, hemos recibido un total, estoy hablando de lo que va del año, y aquí, disculpen, ahora lo desagrego, pero recuerden que el proceso electoral de Hidalgo se lleva a cabo junto, o está llevándose a cabo junto con otros procesos electorales, incluso los de los otros 6 estados, por lo que hace los ordinarios y algunos extraordinarios que ya mencionaba. Hemos recibido 97 quejas en total relacionadas con propaganda, sobre todo con propaganda gubernamental y con spots indebidos en radio y televisión, que violan las normas. Para el caso de Hidalgo, hemos recibido 3 quejas como Instituto Nacional Electoral. Insisto, las principales denuncias han sido calumnia en general, uso indebido de la pausa y adquisición de radios y tiempos de radio y televisión, indebidos en tiempos de radio y televisión. De esas 97 quejas, se han solicitado 89 solicitudes de medidas cautelares y 47 han resultado procedentes. De las cautelares procedentes, a reserva de, a través del licenciado Ascane, hacer un detalle, insisto, yo tengo aquí el agregado nacional. En el caso de Hidalgo, de las 3 que se presentaron de Hidalgo, no ha habido medidas cautelares procedentes por lo que hace allí. Entonces, pero insisto, está esta doble vía. ¿Qué hacer frente a las conductas? Bueno, yo creo que hay un llamado que es siempre pertinente hacer, sobre todo a 17 días de la elección como autoridades electorales, a todos los actores políticos, pero sobre todo a los servidores públicos, a que se ajusten a las reglas. Si no hay un ceñimiento a las reglas electorales y sobre todo si no se atienden las prohibiciones que la propia Constitución establece para la función pública y su deber de no intromisión en los procesos electorales, las autoridades electorales vamos a tomar las medidas conducentes. Y estamos vigilantes a cualquier denuncia que llegue a nuestros ámbitos de competencia al respecto. Y finalmente, yo diría, al ánimo de los electores, ¿qué ha impactado el ánimo de los electores en la propuesta de reforma? Pues ahí están las cifras. Una buena manera, lo decía el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, de saber cuánto eventualmente afectan estas acusaciones a las que hacíamos referencia de los partidos políticos o la anunciada reforma electoral, que ya en realidad son muchas. El INE tiene conocimiento de 720 iniciativas de reforma electoral, 730 iniciativas de reforma electoral que han sido presentadas desde 2018, septiembre de 2018, es decir, en esta legislatura y en la anterior, en el ámbito del Congreso de la Unión, 730. ¿Cuánto ha afectado eso? Pues miren, la mejor manera de saber que no hay una afectación es justamente ese grado de aceptación que en el caso de Hidalgo y en los otros estados estamos teniendo de la ciudadanía para, digamos, participar y hacer posible el proceso electoral. Así que si hay una reforma o no hay una reforma, eso no es algo que nos compete decidir a los órganos electorales. Si hay una reforma, que sea para mejorar lo que tenemos, porque una reforma para hacernos retroceder en las conquistas democráticas no vale la pena. Pero eso no es un asunto que nos toque a nosotros. Nosotros estamos comprometidos con la elección y creo que la discusión sobre una reforma o no, no es algo que esté interfiriendo en el ánimo de los electores, como fue la pregunta que nos hicieron. Insisto, terminaría con este llamado a las y los funcionarios públicos a ajustarse a las reglas del juego democrático, que fueron los mismos actores políticos quienes pactaron y llevaron a la Constitución y a la ley, ¿no?
Gracias. Bueno, a mí sí me gustaría mencionar que pues el trato igualitario sobre los procedimientos especiales sancionadores que se han recibido en el instituto, pues precisamente vamos a eso, a un trato igualitario, o sea, el mismo procedimiento que ya está normado de cuáles son los procedimientos, se tienen que hacer diligencias, se tienen que hacer ciertas cuestiones para determinar si se dan las medidas cautelares o no se dan. En ese sentido, pues en este caso sí se dictaron, como ya lo mencionaron, una medida cautelar para que bajara los tweets que en su momento se prestaron para este procedimiento especial sancionador. En su momento se nos informó que ya se había cumplido. En una diligencia nos damos cuenta que esto no ha sido así, por lo que se hace un requerimiento por 6 horas para que se cumpla esta medida. Y también es importante mencionarlo que, bueno, las medidas cautelares, como ya lo mencionó el consejero presidente, pues son cuestión del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Sin embargo, el procedimiento especial sancionador se resuelve en la vía del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Es decir, sigue todavía un procedimiento en donde se va a determinar si la causa o la acción a la que se refiere es o no una cuestión imputable, pero por el momento una medida cautelar requiere la respuesta rápida que nosotros como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo le damos a este tipo de circunstancias. Siendo así, que sí se han dictado, como ya lo mencioné hace unos momentos, se han dictado 17 medidas cautelares, no solamente hacia un partido político, hacia una coalición o hacia una candidatura común, sino en diversas circunstancias, que dependiendo del mismo contexto, pues se ha determinado bajo los lineamientos y normas que procede la medida cautelar y que en su momento, pues también el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, pues determinará la pertinencia de esta medida cautelar y del procedimiento que se le tenga que dar al mismo el mismo hecho que se haya demandado, por así decirlo. Gracias.
Muchísimas gracias a todas y a todos por su participación en esta conferencia de prensa. Gracias, consejeras, consejeros. Hasta pronto. Buenas tardes.